Continuamos con nuestra serie Roca Sólida en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versos del 1 al 7, entre otras escrituras. Y el estudio de hoy es titulado Los cuatro lados de la fortaleza del amor del esposo. Si la vida ha de ser sólida como roca, luego las relaciones familiares, especialmente el matrimonio, deben ser sólidos como roca. Con razón Pedro habla a los maridos después de haberse dirigido a las esposas, al referirse en forma directa a el asunto de sumisión, ser sumisos. En primer lugar, se dirige a los ciudadanos, no a los oficiales del gobierno. En segundo lugar, se dirige a los sirvientes y no a sus señores. Pero cuando se refiere al hogar, se dirige a los dos, esposas y maridos. Consideremos cómo el amor del marido puede hacer que la mujer se sienta firmemente segura. Y para esto veremos cuatro puntos que son: 1, la sumisión es mutua; 2, la consideración es esencial; 3, cooperación es práctica; y 4, división es infructuosa. Como ya fuimos a la presencia del Señor en oración, comenzaré diciéndoles que en la antigüedad se edificaban fortalezas. Estas fortalezas eran muros, cuatro paredes bien fortificadas. La idea era de que todas las personas que residían dentro de aquella fortaleza se sentían seguros. Las fortalezas tenían cuatro lados: una al norte, al sur, al occidente y al oriente. El casamiento es muy parecido a esto. El matrimonio ha estado diseñado para que quede bien fortificado y las personas que residen dentro del matrimonio estén bien fortificados. Pero para esto requiere una gran cantidad de compromiso. Por ejemplo, oigamos la carta que escribió un joven esposo que apenas había tenido un año de casado y esperó y escribió esta carta en un lenguaje que se usa en la comunicación textual y se supone que está buscando ayuda y dice: decidí cambiar el sistema de operación de 5.0, lo que era novia, a la ye, que es ahora la esposa, que es ye. En adición, el 5.0 es mi ayuda para correr todos los programas de mi computadora y de mi sistema de computación. Las aplicaciones como Poker es 10.3, 5.0 es fútbol, pero es pesca y cacería puede ser 5.5, carreras y la pesca 3.6. Se puede sentir la ye en algún lugar que no me estorbe. Estoy pensando, pues, regresar al 5.0, que es la novia. Así, pues, ayúdenme. La respuesta le llegó en carta diciéndole: Señor, muchas personas operan desde el punto 5.0 y se escalan al nivel de ye, o sea, la esposa, pensando que se van a mejorar, pero yo te aseguro que el 5.0 es el más seguro, porque la ye te va a querer a dominar sobre todo y en todo sistema, una vez que la instalas. Pero el 5.0 te ayudaba y no te permitía, pero en este manual vas a recibir advertencias considerando a tu esposa como una advertencia que de hoy en adelante es tu responsabilidad mantener a tu esposa y a tus niños. Así que el mejor curso de acción es entrar en esta vida usando el sistema Ye, disculpándote, amándola, porque yo te aseguro que sobre todo te vas a encontrar disculpándote en todas formas o en muchas formas. Esto es una verdad que nadie puede negar, de que el título de este mensaje de hoy es Los cuatro lados de la fortaleza del amor del marido. Vamos a presentar cuatro principios, cuatro aplicaciones basados en el texto que vamos a leer, que de esta forma los maridos se van a estar en una fortaleza. Y esto es interesante, que en el texto que vamos a leer ni siquiera aparece la palabra amor. Con todo que hay una descripción muy amplia de que Pedro quiere hablar del amor. Yo quiero explicar algo basado en más de 30 años que tengo de pastor, de ministro, y he casado muchas parejas antes que se casan, y veces después de que se casan vienen por consejería. He descubierto algo muy importante basado, y el descubrimiento es, yo creo que todos los humanos que habitamos en la tierra somos diferentes, incomparables. Mutuamente somos incomparables, toda y cada una de las personas. Simplemente darles un poco de tiempo, porque todos somos pecadores, todos somos, en nuestra propia personalidad, todos fallamos, todos caemos en nuestros comportamientos. Así pues, cuando dos personas, hombre y mujer, se casan, descubren de que se casan con una persona perfecta. En su mente llevan un retrato de que se están casando con una persona perfecta. Entonces, les quedan dos opciones cuando se casan: romper el retrato o romper a la persona y aceptar ese retrato, aunque lo vas a considerar incorrecto. Un escritor llamado Roberto Anderson, en todo casamiento, como al paso de unas 2-3 semanas, ya encuentra razones para divorciarse en su matrimonio. Así que, damas y caballeros, les presento ahora la razón para casarnos y continuar casados como marido y mujer. Entonces, no solamente para los maridos, si ustedes reconocerán que vamos a leer en 1 de Pedro, capítulo 3, versos 1 al 7. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban a Dios estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de las cuales vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Verso 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a un vaso más frágil, y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Como ya mencioné que una fortaleza tiene cuatro lados, vamos a presentar el primer lado de la fortaleza. La sumisión es mutua. La sumisión es mutua. Notemos, como dice el verso 7, vosotros, maridos, igualmente. detengámonos aquí. La palabra igualmente nos lleva al tema de que Pedro nos ha estado hablando desde el principio, el tema de sumisión, ser sumisos. Hemos visto en varios estudios las últimas semanas el término de someternos. Pedro, en el capítulo 2 y verso 13, nos habla de su conducta, sea manteniendo buena vuestra conducta. Y en el verso 13 del capítulo 2 dice, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Y en el verso 18 dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Y luego en el capítulo 3 y verso 1, asimismo vuestras mujeres están sujetas a vuestros maridos. Vemos el tema que Pedro lleva. Obedecer a los gobernantes del país, a los siervos, a sus señores. Y ahora, asimismo, nos habla a los maridos en el verso 7. Vosotros, maridos, igualmente. Yo diría que el marido no se somete a su esposa igual como nos sometemos a los gobernantes del gobierno o a los señores o al marido. Pero hay un nivel de sumisión que toma lugar. Una sumisión mutua entre marido y mujer. Para ver cómo se explica, regresemos al libro de Efesios y el capítulo 5. Es uno de los pasajes más famosos para hablar a los matrimonios en el capítulo 5 del libro de Efesios. Al abrir el capítulo 5 del libro de Efesios, yo quiero que ustedes puedan entender que yo he oído muchas enseñanzas acerca de los matrimonios y comienzan en el texto equivocado, porque la mayoría de ellos creen que este capítulo 5 de Efesios comienza en el verso 22, donde comienza el tema de sumisión, porque Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Es donde comienzan muchos de los instructores matrimoniales. Yo creo que bíblicamente no comienza aquí, porque aquí no se ve la teología. La consejería matrimonial comienza de veras en el verso número 21, que dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros, una sumisión mutua en el temor de Dios. Eso es lo que debemos de decir. Después de que Pablo introduce el tema de sumisión y luego presenta ejemplos a la esposa, al marido, a los hijos y a los siervos o las sirvientas. Notemos como Pablo claramente dice, someteos unos a los otros en el temor del Señor, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y luego en el verso 22, muchos maridos hasta lo han memorizado, este verso 22. En muchos hogares que he visitado, noto que el marido tiene memorizado el Efesios 5:22, pero se le olvida el verso 21, donde Pablo ordena someteos unos a otros. Unos a otros. En el idioma original no se encuentra, pero implica que los intérpretes lo escribieron. Pero el verso 21 claramente nos dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Luego continúa en el verso 22, las criadas estén sujetas a sus propios maridos. Y el verso 25 dice, maridos, amar a vuestras mujeres. En capítulo 6, 1 dice, hijos, obedecer al Señor, a vuestros padres. 5 y verso 6 nos habla, siervos, obedecer y no sirviendo, ojo, como a los que agradan a los hombres, sino que aquí Pablo quiere que todos seamos sumisos, todos. Algunos que me están escuchando dirán, pastor Skip Hasek, usted me quiere dar a entender que yo, como marido, me debo de someter a mi esposa? Bueno, en palabra yo diría que sí, pero vamos a ver Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No hay ninguna acción o intención de sumisión como una persona que esté dispuesta a dar su vida por otra persona. El Señor Jesucristo en la cruz dio la demostración más grande de sumisión. Se sometió a la voluntad de Dios Padre, se sometió a la necesidad de los pecadores como tú y yo. Esto es un acto profundo de sumisión. No quiere decir que el hombre deje de ser el dirigente de su hogar o el dirigente de su empresa donde trabaja o de su hogar, pero alguien tiene que hacer las decisiones y en el hogar el marido es responsable. Oí que una mujer le comentó a sus amigas, quizá mi esposo es la cabeza del hogar, pero yo soy el pescuezo que le digo para dónde se va o debe de voltear. Muy bien, eso es lo que esta dama pensó. Voy a presentarles una ilustración. Hubo un chofer que estaba manejando su vehículo en una carretera angosta, en una parte rural, y se encontró un puente de un solo carril, y al entrar al puente tenía un rótulo que decía, ceda el paso. Él se detuvo, se aseguró que nadie venía por el puente y procedió a cruzar aquel puente. Pero este señor, a la tarde que regresó y tenía que pasar por el mismo puente, se encontró que por otro lado del puente también había un rótulo que decía, ceda el paso. Entonces se quedó pensando, bueno, por los dos lados tiene el mismo rótulo que tienes que ceder el paso. Bueno, cuando una persona intenta cruzar ese puente y para que no haya un accidente, tiene que asegurarse de que si alguien viene de allá para acá, cederle el paso y de esa forma no hay choque. Si quieres continuar con seguridad en el matrimonio, tanto la esposa como el marido tiene que ceder el paso a su esposo, su esposa, su cónyuge. Así continuaremos en una relación hermosa, agradable, y deja que el esposo haga la decisión principal, así como Sara le permitía a Abraham. Es un proceso de ceder el paso para poder continuar en paz. William Henderson escribió, dijo, cuando la gracia cambia el corazón, la sumisión no es temor y se convierte en una sumisión de amor, amorosa, sumisión amorosa. Vamos a ver el segundo principio, que es la consideración es esencial. Ahora leemos el verso 7 de Primera de Pedro capítulo 3. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Así que tenemos que reconocer qué es nuestra posición como marido y qué es su posición de ella como esposa. Y por sobre todas las cosas, entiende que la tienes que entender a ella, porque yo creo que los maridos deben de ser estudiantes y estudian a su esposa por toda la vida para llegar a entenderla. Yo debo de ser un señor que debo de reconocer y ser un maestro en lenia teología. O sea, si tu esposa es María, sería Mariología. Y de esa forma vas a reconocer, como dice la Escritura en Génesis 2:18, dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer compañera idónea, algo que será complementario para el hombre. Le voy a hacer una compañera que sea su complemento, pero en hebreo dice que es, le voy a hacer una ayudante que es diferente a él. diferente. Algo así como él, pero a la vez va a ser diferente, como un contrapeso. Así como el Polo Norte necesita su poder y también el Polo Norte necesita al Polo Sur para poder continuar en una atmósfera normal y es hermosa. Ahora veremos pues que marido y mujer, aunque diferentes, somos igual a la vez. Algunos estudios de cerebrología han revelado que somos diferentes, somos de la misma especie, del mismo, pero pensar que somos igual, esto sería una sociedad ilógica y científicamente difícil y diferentes. Los hombres y las mujeres somos diferentes porque nuestros cerebros es diferente. Ninguno de los dos es mejor, ni inferior, ni superior, pero somos cerebros diferentes. ¿Qué es la clave para un matrimonio feliz? Que nos entendamos el uno al otro perfectamente. Con todo y que el hombre y la mujer somos diferentes en forma de que nos vemos, el componente de la sangre y muchas otras diferencias que encontramos. Por ejemplo, en una conversación, la dama cuando está hablando con quien sea, mantiene un contacto de ojo a ojo por un promedio de 12 segundos. El hombre cuando tiene una conversación mantiene el contacto directo que en un promedio de 3 segundos. No puede aguantar más de 3 segundos. También, las mujeres se identifican en sus amistades, sus relaciones, el hombre en su vocación. La mujer se preocupa por su futuro hasta que se casa, pero el hombre no se preocupa por su futuro hasta que encuentra esposa. Bueno, y hay diferencias en nuestras comunicaciones, en nuestro estilo de comunicar. Por ejemplo, la Universidad de Harvard hizo un estudio en el parque, los niños tenían su recreo y les pusieron grabadoras para oír qué hablaban estos niños. Y cuando observaron las conversaciones, los sonidos que venían de las bocas de las niñas eran palabras que se podían identificar, se podía entender qué es lo que las niñas querían. Pero a la inversa, los ruidos que hacían las bocas de los niños, como un 60% eran palabras y 40% eran simplemente sonidos como rin, rum, pow, pow, wow, wow, rum, rum. Yo les quiero asegurar, y nosotros que ya crecimos, a los adultos, nada se ha mejorado. Simplemente aceptemos que los hombres no cambiamos en detalle, ¿verdad, caballeros? Lo que la mujer desea es hablar y que le presenten todo en detalle y más detalles. Por ejemplo, los expertos en comunicación dicen que una mujer tiene un promedio de que usa 25,000 palabras al día. El hombre habla un promedio como 12,500 palabras por día, casi la mitad de la mujer. Así que, ¿qué se puede decir esto en términos generales? Que cuando el esposo ha trabajado todo el día y regresó a la casa y ya empleó 12,495 palabras, le quedan 5. En cambio, la esposa, que apenas va a comenzar a hablar y se hace la pregunta, pues este hombre no me quiere hablar, no me dice nada. Entiendan, damas, esposas, que él ya está cansado. Leí que una persona le preguntó a la esposa del señor Albert Einstein que si ella entendía la teoría de la relatividad, o sea, lo relativo, Y ella contestó, yo no conoceré ni entenderé relativismo, pero yo reconozco y entiendo perfectamente al señor Alberto Einstein. Así que ya vimos que la sumisión es mutua y la consideración esencial. Ahora, la muralla número 3 es cooperación es práctica. El mismo verso de segunda de primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida. ¿Qué quiere decir dar honor a la mujer? O sea, asegurarnos, comprometernos y poner a tu esposa en un lugar de honor para que de esa forma la tratas como humano, como algo especial. Honrarla es como honrarla como honramos a Cristo. O sea, el marido tiene que tratar a su esposa con respeto, cortesía y con amor. Principalmente con cortesía. Que seas una persona cortés. Tú dirás, ¿cortés? Hay de veras personas que tratan su compañera o su compañero con cortesía. Pero ¿recuerdas cuando era tu novia cómo le abrías la puerta para que entrara y saliera donde debían de ir? Oí que un hombre dijo, yo le abría la puerta cuando éramos novios, pero ahora ni para qué. Oí la historia de que un grupo de personas entraban a un edificio de oficinas. El hombre, cuando se dio cuenta que había damas entre el grupo, se adelantó, abrió la puerta y la dama que iba a entrar por la puerta le reclamó a este señor, no me abra la puerta porque soy mujer. Entonces él se sonrió y dijo, señora, yo no le abro la puerta porque usted es señora, yo le abro la puerta porque yo soy un caballero. Que eso sea parte de tu vida, que seas un caballero, que honres a todas las personas. Gary Smalley, que ha escrito muchos libros en el matrimonio y relaciones matrimoniales, dice, después de entrevistar cientos de esposas, hay un tema que gobierna entre esposos y esposas, y así es. Por favor, conforta a los que traen problemas en lugar de darles lecciones. Una cosa necesitas entender, que estas entrevistas que desean las damas, ayúdales a que se sientan confortables y no a darles lecciones. Gary Smalley comenta, dice, de veras es tan importante que las damas se les ilumina su rostro cuando se dan cuenta que las tratas con amor y respeto. He oído de una frase de dar honor a la esposa. Voy a explicarlo quizás en un poco más detalle, con mucho cuidado. Para explicar el dar honor a la mujer, ¿qué es? ¿Qué quiere decir el dar honor a la mujer? Porque es un vaso débil, un vaso más frágil. Yo les quiero advertir, no vayas a llegar tú, señor, a la casa saludando a tu esposa diciéndole vaso frágil, esa no será buena estrategia. Tienes que entender qué significa frágil. Quiero explicarles lo que en verdad vaso frágil no dice. No quiere decir que la mujer es más frágil intelectualmente, no. Esto no quiere decir que esta esposa es más frágil, tampoco emocional. Yo diría que hay muchas mujeres que han madurado a un nivel de que pueden hablar de sus emociones y pueden describir y articular cómo se sienten. La mayoría de los maridos, si tú les preguntas, ¿qué piensas acerca de que la mujer es vaso frágil? ¿Cómo te sientes tú? No te podrán responder, simplemente se quedan atascados, atorados y no saben qué decirte. Cuando tú les preguntas, ¿qué quiere decir la escritura con que su mujer es un vaso más frágil? ¿Cómo hace sentir a las damas? Ella te lo va a decir inmediatamente. Así que Las damas emocionalmente son maduras. Cuando dice que son vaso frágil, no quiere decir emocional, ni tampoco espiritualmente. Yo he sido ministro y pastor como más de 30 años, y cuando se trata de las cosas espirituales, las damas están más decididas. Leí un artículo que dice que las mujeres son el espinazo de sus congregaciones. Dice, las damas son 57 más dispuestas a participar en la escuela dominical y 39% más devotas a las devociones, un 33% están más dispuestas a ayudar voluntariamente y un 29% están más dispuestas a compartir su fe en Dios con alguien. Cuando dice que son vaso frágil, no quiere decir que son emocionalmente ni intelectualmente, lo que quiere decir nivel físico, fisiológicamente, generalmente, la mujer no tiene la fuerza física que tiene el hombre. Eso es lo que científicamente se ha entendido, que la mujer tiene más agua en su sangre y tiene menos células blancas, que es lo que suple el oxígeno en la sangre. Así que ella está más propensa a ser más débil que el hombre. Así que algunas damas dirán, yo hasta levanto pesas. Bueno, algunas mujeres son fuertes, pero no todas. Esa no es la naturaleza de las mujeres. Y yo te diría con toda claridad, caballeros, maridos, debes de conocer a tu esposa a tal nivel que le conoces las partes más débiles, como cuando nace el niño y lo traen a su casa, papá y mamá se dan cuenta que el niño trae una parte muy frágil, muy blandita en la parte de arriba de su cabeza. Así también, todo marido debe de reconocer a su esposa dónde puede tocar y dónde no puede tocar, para que sepa cómo tratarla como a un cuerpo frágil. Tienes que retener tu fuerza, tu energía cuando la tocas. Así pues, le explica de esta manera. Trata a tu esposa y a las mujeres en tu vida, tus hermanas, sobrinas y tías, como loza de China. Trátalos como loza de China y no como platos de papel. Como algunos dicen, si algún hombre tiene suficiente entendimiento para tratar a su esposa con cuidado, ella siempre estará contenta. Así pues, y dice Pedro, continúa diciendo, y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Qué quiere decir? Que ser coherederas de la gracia de la vida, algunos comentaristas creen que esto se trata en el sentido físico, porque compartimos nuestra vida física, nuestra vida, y también ella puede traer a los niños. Otros comentaristas creen que se refiere que es coheredera en la herencia espiritual. Las dos puntos son verdad. Si tú eres un marido creyente y tú eres una esposa creyente, te das cuenta que si viven juntos y anticipan la vida futura, la vida espiritual, la van a compartir junto, tú tienes que comprender que Cristo murió por ti y también Cristo murió por ella igual, de la igual manera. Que el alma de tu esposa es tan preciosa para Dios como tu alma. No se te olvide que como tú trates a tu compañera, estás tratando con un hijo de Dios, una hija de Dios. Así que Mateo Henry escribió, la mujer no fue tomada de la cabeza ni de los pies para que no la pisotee ni se la ponga como una reina, sino que Dios se la tomó del costado para que ella esté cerca a su corazón, bajo su brazo, protegida por el brazo del esposo. Así este hombre describe cómo Dios creó a la mujer en una forma amorosa. No se nos olvide lo que Dios hizo. damas y caballeros, pero principalmente ustedes, caballeros, tu esposa no quiere más cosas, sino que tu esposa quiere más de ti. Entiendan, algunos me van a comentar, ¿no has visto cómo sale mi esposa cuando va de compras? Yo te puedo asegurar que la razón que ella se va y compra aquí y allá y allá, a lo mejor tú no le has podido dar el regalo, regalos que ella necesita. Ella te quiere a ti. Ella desea que tú la honres. Ella desea que tú le des tu opinión importante para que ella haga unas decisiones basadas en tu opinión. No tu orden, pero tu opinión. El punto número 4, o sea, la fortaleza número 4 es la división es infructuosa. Encontramos esta pequeña frase aquí en el verso 7 que dice, y Pedro lo deja para el último porque esto nos va a contestar las preguntas. Tú dirás, yo he oído esto en el pasado. Y se oye bien, se ve bien, estoy de acuerdo, pero esto es tan importante, es tan grande de que división es infructuosa. Notemos cómo Pedro concluye su exposición. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Maridos, vive con tu esposa con un conocimiento, dando honor a la mujer como a un vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Estorbo? Es lo que sobresale aquí. Teológicamente, división es infructuosa. Lo que quiere decir aquí, que no separes a tu esposa. Es un término militar que utilizan cuando los ejércitos están en guerra y quieren retener al enemigo, hacen o escarban grandes zanjas para que cuando viene el enemigo, hasta allí llegan. No pueden pasar, continuar en el camino donde están sus enemigos. Así, tu comunicación entre tú y Dios en oración no sea interrumpida, que no tenga estorbos. ¿Qué dijo Jesús en el Sermón del Monte? Se lo dijo a Pedro. Pedro, Satanás os ha pedido zarandearos como a trigo. Lucas 22:31. Así que, ¿qué quiso decir el Señor a Pedro? ¿Cómo es que Satanás va a estorbar nuestras oraciones? Hay un pecado específico que podemos mencionar. El no perdonar. Tú quieres ser efectivo en tus oraciones, intenta perdonar. Como dijo el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, porque si no perdonáis a los hombres vuestras ofensas, no perdonará también vuestro Padre a vosotros, vuestros padres. Así pues, practica el perdón. Mateo 6:14. Nunca te vayas a dormir antes que te quites algún coraje que tengas con alguna persona. Como Pablo dice, no permitas que se ponga el sol con tu coraje, o sea que tú estés en algún tipo de ira. Voy a explicar esto con un principio, con el último muro. La responsabilidad del marido, o sea, descuido de responsabilidades como marido, son estorbos a las bendiciones. Evadiendo, descuidando de la responsabilidad como marido, estos son estorbos para tus bendiciones o las bendiciones. Yo te voy a rogar, estoy implorando que si tú tienes un retrato de que tu cónyuge debe de ser perfecto, deshácete de ese retrato y acepta a esa persona imperfecta con que te casaste. ¿Quedó claro? Bien clarito. Porque nosotros fallamos, todos fallamos. Por eso es que tenemos que perdonar, aprender a perdonar. y ceder el paso, porque esa es la fortaleza más grande para que Satanás no te estorbe en tus oraciones. Oremos. Padre Santo, todas estas cosas son muy prácticas. Y también encontramos a veces dificultades, porque somos humanos, tenemos una naturaleza pecaminosa. Es muy difícil para nosotros humillarnos y poder pedir disculpa y decirle a una persona, perdóneme, la ofendí, te ofendí así, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo extienda su gracia, su misericordia en todas nuestras relaciones con nuestras cónyuges, con nuestros cónyuges, con nuestros hermanos en la iglesia, con nuestros compañeros de trabajo, en todas nuestras relaciones, que podamos llegar a un punto de tener la esperanza de que nuestras oraciones vendrán a tu presencia sin que nada nos estorbe. Así pues, Padre Santo, tú que conoces al enemigo, líbranos de ese enemigo para que así venir a tu presencia contentos, gozosos, siempre sabiendo que nuestro perdón viene por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y en el nombre de Jesús te decimos gracias, Padre Santo. Amén, amén y amén.